Un nuevo aniversario de esto que ya se volvió tradición, ¿no? En los últimos años, que es la marcha del Ni Una Menos, una movilización que se hace en Argentina desde el año 2015. Si bien hay cientos de organizaciones que vienen discutiendo y vienen denunciando la violencia de género, los femicidios, los transfemicidios, hace muchísimos años, desde el 2015, a raíz de lo que fue el femicidio de Chiara Pérez, esta chica de 14 años de un pueblo de la provincia de Santa Fe, un caso que fue terrible también, como tantos otros, y que de alguna forma dio el puntapié para lo que se empezó a conocer como la movilización del Ni Una Menos, ¿no? Allá por el 2015, y que desde entonces se viene haciendo cada 3 de junio. Y bueno, también para estas fechas se van conociendo una serie de números que, lo cierto, que son terribles, ¿no? Los números, cuando se habla de los casos de femicidios y de transfemicidios, se habla de, en el último tiempo, una serie de estudios dieron que se comete un femicidio cada 26 horas y un travesticidio cada 96 horas. Y bueno, y esto, como decíamos más temprano también, es solo una parte, ¿no?, de cuando hablamos violencia de género, porque lo cierto es que estos casos más extremos, que son las muertes de mujeres o personas trans y travestis, también en los casos de las compañeras lesbianas, que a raíz de también tomar decisiones sobre su propia vida que contradicen la norma, que contradicen lo que el patriarcado y el machismo nos impone, terminan siendo asesinadas por su condición de mujeres o por su condición de tener una elección sexual o de género distinta, ¿no?, a la que esta sociedad nos impone, ¿no? Bueno, en el día de hoy entonces se va a estar realizando esta movilización ya tradicional en nuestra Argentina, también en nuestra ciudad. Se va a estar realizando hoy a las 5 de la tarde desde Plaza Moreno, se convoca, y estamos en comunicación para hablar un poquito de esta convocatoria con Maya Luna, integrante de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana. Maya, buen día, ¿cómo andás?
Hola, buenos días, ¿cómo andan?
Muy bien. Bueno, desde hace bastante tiempo también, hace años que las organizaciones feministas vienen reclamando al Estado Nacional y al Estado Provincial la Ley de Emergencia en Violencia de Género, ¿no? En esta convocatoria también es uno de los reclamos más importantes.
Sí, nosotras en particular hemos presentado este año, después de haber juntado más de 80.000 firmas en todo el país, un nuevo proyecto para que se declare a nivel nacional la emergencia, Ni Una Menos, la emergencia por violencia machista. Y bueno, como decías vos al principio, los resultados, los números que venimos publicando nosotras junto a también otras organizaciones, en realidad se tratan de personas. Entonces, la verdad es que es una alegría encontrarnos otra vez un 3 de junio con miles de mujeres y la disidencia en todo el país para seguir marchando, para seguir movilizando por nuestros derechos y para seguir exigiendo que se cumplan las políticas públicas que tenemos y las que faltan. Pero también es una triste realidad en la que aún estamos porque, bueno, en 5 meses ya vamos contando en nuestro país unos 107 femicidios al menos. Bueno, casos de violencia a la comunidad disidente también. Y la verdad es que los números, lejos de revertirse, siguen siendo realmente muy tristes y con un gobierno que, en lugar de fortalecer las políticas públicas, sigue quitando programas, recortando presupuesto y bajando, bueno, como fue de categoría el Instituto Nacional de las Mujeres, que hoy está realmente muy lejos de poder ser un aporte para que esta situación se modifique.
Sí, bueno, en relación a eso también en la ciudad de La Plata hubo una serie de denuncias, ¿no?, con respecto a las líneas telefónicas de atención a violencia de género, que era también la herramienta seguramente más accesible para un montón de mujeres o personas de la diversidad que se encuentran en esa situación para recurrir, ¿no? Y sin embargo, bueno, esa línea local se había visto vaciada también, ¿no?
Sí, tiene que ver con este recorte o con qué prioridad le entrega este gobierno a las políticas que tienen que ver con género, pero además evidencian lo que sucede, porque bueno, como vos decías, ya van 5 años de esta marcha, ni una menos, que ha permitido que tenga otra visibilización en la sociedad, qué es esto que nos pasa, de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género, y lo cierto es que las llamadas a los números que de alguna manera intentan acompañar o asesorar en un caso de violencia, se han triplicado, en particular en la provincia de Buenos Aires, las denuncias han crecido muchísimo, y el problema que tenemos es que sigue fallando la justicia. Entonces hay más casos de denuncia, las mujeres se animan a recurrir a esta herramienta, a lo mejor después de muchos años de ser parte de un círculo de violencia, intentan avanzar, dan un paso en poder hacer una denuncia, y bueno, lo cierto es que seguimos contando femicidios porque acceder a la justicia sigue siendo hoy un impedimento, una de las primeras causas por la cual nos siguen matando. Algunos de los números que nosotros pudimos relevar desde este observatorio, con el cual a nivel nacional tratamos de ver cuáles son los causales también o qué nos llevan a estos femicidios, encontramos que muchos de los casos tenían hechas las denuncias con incluso medidas perimetrales, botón antipánico, y sin embargo termina ocurriendo el femicidio porque hay una falla muy importante, y es uno de los puntos que incluimos en el proyecto de emergencia, que justamente haya no solo capacitaciones para los lugares donde deben atendernos y cómo deben hacerlo y cuál es la responsabilidad que tiene un funcionario en uno de estos lugares, sino además el patrocinio jurídico gratuito, que hoy es una herramienta indispensable para poder avanzar en una causa y que no quede ahí en un cajón muerto y sigamos contando mujeres muertas.
Bueno, esto que decís con respecto a que la justicia parece que va más despacito que la sociedad, es algo, ¿no?, que seguramente se repite en muchos otros casos. Cuando se trata así de un proceso social tan importante, tan profundo, y de desarmar algo que es tan terrible, tan violento, pero aparte tan estructural, ¿no?, en nuestra sociedad, como es el machismo, como lo es el patriarcado, los femicidios, los transfemicidios son el caso tal vez más visible, más terrible, más extremo, pero lo cierto es que la violencia de género se ejerce continuamente y todos los días de distintas formas, ¿no? Y creo que, digamos, por mismo vos lo que decís, ya se ha hecho todo un proceso en la sociedad para poder visibilizar todos estos momentos intermedios de violencia de género. Hay un montón de compañeras, de mujeres, de personas de la diversidad, en distintos ámbitos, ¿no? En los ámbitos escolares, barriales, de organizaciones que hoy están hablando de la violencia de género como algo, digamos, más allá de lo que es el femicidio o el transfemicidio como caso extremo.
Sí, claro. Incluso, cada una de nosotras, más conscientes o menos conscientes, estamos siempre atravesando un lugar donde hay algún tipo de violencia, y como vos decís, el femicidio, el transfemicidio, en general es el dato más crudo o lo que tal vez muestra la violencia más extrema de lo que vivimos todos los días, pero lo vivimos en cada una de las situaciones, en nuestros lugares de trabajo, donde estudiamos, donde nos movemos en distintos ámbitos de la vida, y por eso el 3 de junio, y lo importante de seguir marchando, que no haya quedado solo en una fecha y en un momento histórico importante, sino de seguir movilizando, porque se trata de un cambio cultural donde la educación juega un rol muy importante, por eso también el reclamo es que se garantice el cumplimiento de leyes que ya existen, más allá de las por las que hoy seguimos luchando, como puede ser la del aborto, pero por ejemplo tenemos la Ley de Educación Sexual, que cumple un rol fundamental y que básicamente genera una discusión hoy en la sociedad, que bienvenida sea, pero donde también transcurre mucha desinformación o información incorrecta, que por supuesto no es casual que eso suceda, pero donde se intenta mostrar que la Ley de Educación Sexual tiene un propósito del movimiento feminista, que en realidad habla justamente de esto, de cómo hacer que no se naturalicen las violencias en las que transcurrimos todos los días, y bueno, eso abarca muchísimas cosas, por eso que en la sociedad siga vigente, que se siga discutiendo, que siga circulando cada vez más información, que podamos tener acceso a distintos debates y no solo escuchar algunas versiones, es lo que hace que este movimiento no pueda ya dar marcha atrás y que signifique tanto poder seguir moviéndonos en las calles, pero también en cada uno de los lugares. Yo creo que el 3 de junio no solo nos sacó a las organizaciones y a muchas más a juntarnos en el lugar público, sino también que en cada uno de esos espacios hoy se esté discutiendo hacia adentro de las organizaciones, pero también en los sindicatos, en las escuelas, en muchísimos otros ámbitos que tal vez, por supuesto, no son partidarios o no tienen que ver con organizaciones políticas, pero donde hoy es inminente que se está discutiendo de otra forma. Bueno, ¿por qué nosotras tenemos que seguir discutiendo sobre nuestros derechos y que los otros también los respeten?
Bueno, y vos hablabas hoy de los números, ¿no?, que desde el Observatorio de Mumalá han sacado estos días. También, bueno, el Observatorio de Mumalá es bastante, me parece que es bastante importante, porque lo cierto es que hay pocos datos oficiales, ¿no? Entonces son las organizaciones o ciertos espacios los que se encargan de recopilar esta información, ¿no? Bueno, Mumalá es una de ellos, y es a la que es información a la que recurrimos muchas, ¿no?, para poder pensar, digamos, la cuestión en números, que a la vez es bastante terrible, ¿no? Porque, digamos, cada una de estas muertes son personas, son mujeres, son personas trans que tuvieron toda una trayectoria de vida, pasaron por situaciones terribles y terminaron su vida en casos de femicidios o transfemicidios, ¿no? Entonces, como hablar de números parece bastante crudo y bastante terrible, pero a la vez es importante también para poder enmarcar todas estas muertes en lo que es el machismo, lo que es la violencia de género, como un sistema más estructural, ¿no?
Sí, justamente lo que nosotras tratamos de visibilizar con estas estadísticas, entre comillas, es que no son números, como vos decías, sino que se trata de personas, y lamentablemente son números o son estadísticas que debería arrojar el propio Estado con políticas públicas que lo puedan llevar adelante, porque es muy difícil poder pensar de qué manera revertir una situación en nuestro país, en cada una de las regiones, si no se tiene en cuenta, si no se sabe o si no se conocen cuáles son los números reales y por qué suceden estos hechos. Nosotras, por ejemplo, publicamos, además de contar cada uno de estos femicidios, que ya van 107 en 5 meses, uh-huh, otro tipo de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con que el 13% de estas personas habían hecho denuncias previas, con que el 22% de los femicidas, de los agresores, se terminaron suicidando. Otro dato que nos parece importante que se destaque es que el 10% de las personas de los femicidas tenían algún vínculo con las fuerzas de seguridad. Esto quiere decir que contaban con armas con las cuales terminaron cometiendo el femicidio. Y no son datos menores, porque a la hora de pensar las políticas públicas o para qué sirven estos números, nosotros incluimos, por ejemplo, en el proyecto de emergencia que presentamos en el Congreso este año, que uno de los puntos tiene que ser el control y la garantía, que ya existe como ley, de, por ejemplo, que las personas que tienen algo que ver con alguna de las fuerzas de seguridad, ya sea la policía o la gendarmería, que tienen denuncias por violencia, no pueden portar armas. Eso existe y no se controla. Y luego contamos que muchas de las víctimas han sido asesinadas de esta manera. Por eso nos parece que no son datos menores o complementarios, sino que son cruciales a la hora de decir, bueno, ¿qué hacemos para revertir o para empezar a revertir esta situación? Y que se declare la emergencia da potestad al Estado, en cualquiera de sus niveles, a que se destine un presupuesto para medidas o políticas públicas que en corto plazo intenten aportar a revertir esta situación, que es lo que hoy nos sucede.
Bueno, Maya, te agradecemos mucho la comunicación y nos veremos por la tarde ahí en Plaza Moreno.
Gracias a ustedes, nos vemos hoy seguramente otra vez una marcha masiva en nuestra ciudad, que además se prepara para el encuentro plurinacional en nuestra provincia y que seguramente hoy también nos va a encontrar a muchísimos, exigiendo que el Estado se haga responsable.
Muchas gracias, hasta luego.
Gracias a ustedes.
Estábamos hablando con Maya Luna, ella es integrante, referente de movimiento Mumalá. Este movimiento que, bueno, es muy importante porque es uno de los pocos que reúne información sobre casos de femicidios y transfemicidios y las características de estos casos, ¿no? Sobre todo para poder generar una idea de qué es de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género, de qué hablamos cuando hablamos de femicidios, y así entender que no se tratan de casos aislados, que no se tratan solamente de asesinatos, sino que son femicidios porque son